El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Si bien es cierto, la historia de los salones de baile en Costa Rica comienza allá por los años 30, la época dorada o su máximo apogeo fue a partir de 1950. Estos lugares donde se baila ritmo de salsa, merengue, bachata o bolero, tienen una larga y colorida historia que está cargada de anécdotas, música, diversión y, por supuesto, mucho movimiento. En ese camino musical a partir de los años 50, nos topamos con el maestro Otto Vargas y su orquesta La Fabulosa, también con el mítico Solón Sirias y su Tinaja Brass, Gilberto Hernández,
se dice que mi alma te desprecie.
Sus Diamantes.
Es mi cantón, cantón, cantón. A la abuelita tú eres mi cantón.
Los Ixos. Marfil.
Si voy a Punta Arena.
No sé.
Si voy a Guanacaste.
No sé.
La Pandilla.
Vas a bailar, vas a gozar.
Sí, vas a bailar, vas a
La Banda. Por nombrar algunos, porque el repertorio es grande, como las celebraciones de fin de año. Por eso quisimos aprovechar estos días festivos y alegres para recordar de algún modo a estos centros de diversión sana y reencuentro de viejos amigos. Por eso compartimos con tres invitados muy especiales. Nos salimos un poco del tema, no hablamos solo de los salones de baile, sino también de las diferentes actividades de ellos dentro de la música, pero lo que sí le podemos asegurar a usted es que tenemos un programa muy especial. Y antes de entrar en materia con este programa especial, vamos a escuchar unas informaciones muy importantes de nuestros compañeros de Radio Sistema Cultural Los Chiles.
Porque yo solo a ti te quiero.
Arte, música, deporte, sociedad. El Kiosco. Las noticias de Red 15.
Adelante, Luis Gamboa.
Este fin de semana se dio el 13º Festival Los Chiles 2019, en el cual participaron bandas locales e internacionales directamente desde Nicaragua. Además, hubo un espectacular concierto al aire libre con la agrupación nicaragüense Mucuanes, el cual finalizó hasta altas horas de la noche. Gracias a todas las instituciones, patrocinadores, colaboradores que hicieron posible la realización de este evento. Bueno, amigos, sin informaciones deportivas, el señor Norman Luis Gómez Reina fue designado como la persona que llevará el nombre el diamante de béisbol en el Polideportivo Francisco Córdoba Mungrío. Así, por acuerdo del Consejo Municipal, este destacadísimo dirigente deportivo de todos los tiempos, como así se denomina Norman Luis Gómez Reina, conocido como el Capitán, llevará el nombre el Diamante de Béisbol, y esto pues hace que la lucha durante más de 35 años al frente de béisbol de los Chiles, pues llega y tenga este reconocimiento al llevar el nombre el Diamante de Béisbol, que se construirá en el Polideportivo Francisco Córdoba Mungrío. Así que la cancha de béisbol o Diamante de de los Chiles llevará el nombre de el Capitán, que su nombre de pila es Norman Luis Gómez Reina. Bueno, amigos, y precisamente hablando de béisbol, se logró la inauguración de la Liga número 27 de béisbol de los Chiles San Carlos. Además, se logró realizar cursos de capacitación de béisbol este fin de semana recién pasado. La inauguración de la Liga 27 de Béisbol de los Chiles San Carlos 2019-2020 se inauguró este domingo 15 de diciembre del año en curso en la comunidad de Pueblo Nuevo de Pocosol de San Carlos. Con mejor tiempo y buenas condiciones de la cancha, este domingo 15 de diciembre se inauguró esta liga con 12 equipos de Los Chiles y también del Cantón de San Carlos. Bueno, amigos, y con estas informaciones le damos un saludo a todos los amigos de las radioemisoras culturales acá directamente desde la 88.3 a Radio Sistema Cultural Los Chiles, la gigante del norte.
De frontera a frontera y de costa a costa, usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Nos vamos a salir un poco de lo habitual en cuanto a las secciones, en cuanto a las noticias, los radioteatros. Hoy vamos a meternos en la parte musical y en la parte histórica, escrita por supuesto con letras de oro en Costa Rica. Vamos a hablar sobre la época dorada de los salones de baile. Tengo cuatro invitados muy especiales y que nos van a contar desde diferentes perspectivas cómo vivieron esa época. En primera instancia, quiero saludar al periodista Otto Vargas, hijo del gran maestro, músico, compositor, arreglista, don Otto Vargas, que en paz descanse y que siempre lo recordamos con todas esas canciones. De verdad que un placer tenerlo por acá.
No, un verdadero gusto, y más bien a ustedes muchas gracias por la invitación.
También en la parte de la producción musical, con más de 30 años, ¿verdad?, de experiencia, peruano radicado en Costa Rica, don Carlos Salgado, ya un viejo conocido de lo que es el ICER, de lo que es esta institución, y que también nos acompaña para hablarnos de toda la parte, creo yo, logística, ¿verdad, don Carlos? Bienvenido.
¿Cómo está? Buenos días. Acá viniendo a colaborar con lo que he vivido durante mis 34 años en Costa Rica. Imagínate, ¿qué no habré visto por todo este país?
Indudablemente, hay muchísimo que contar. En la parte musical tenemos por acá a don Omar Gauna, que nos engalana con su presencia, ex vocalista de la banda Marfil, sí, correcto, con muchísima historia, muchísimo que contar, y que también actualmente pues está siempre vinculado a todo esto de la música. Bienvenido, Omar.
Es un placer estar aquí y esperando que todo sea de buen provecho. Con muchísimo gusto y gracias por la invitación. Es un placer.
No, el placer es nuestro. No podíamos dejar por fuera en esto de la historia de los salones de baile como lo es Eugenio Sáenz Espinosa, el técnico de grabación acá del ICER, de muchísima experiencia en el campo musical. Nos va a dar una perspectiva de esto de los salones de baile.
Sí, tal vez mi aporte va a ser, digamos, desde lo que viví como un joven en esa época. Yo tenía, era más o menos adolescente, los 70 y mitad de los 70s y los 80s, ¿verdad? Que fue como una época dorada, y a mí me tocó, digamos, ser de esa generación que iba a los bailes a ver tocar grupos, sobre todo en esa época, los grupos de San José que llegaban en ese entonces a Nicoya, que fue donde yo me crié, ¿verdad? Entonces tengo algunas cositas que se pueden contar de lo que eran esas giras, de los grupos que venían desde Cañas, pasaban por toda la parte de arriba de Guanacaste, iban bajando hasta llegar a Nicoya, ¿verdad? Entonces inclusive a veces uno aprovechaba para ir a bailar a Filadelfia y al día siguiente ir a bailar a Santa Cruz y al día siguiente bailar en Nicoya, ¿verdad? Porque ese era, digamos, como el hobby o la forma de divertirse de los adolescentes de esa época, ¿verdad? No habían otras cosas.
Comienzo con usted, don Otto, para tocar un tema de lo que es el inicio, precisamente, o parte del inicio, porque hay muchísima historia, ¿verdad? No le vamos a llegar al señor Mario Saldívar, pero por lo menos de algún modo vamos a tratar de comentar, más en su caso, con su señor padre, don Otto Vargas, sobre los primeros salones de baile, sobre los inicios de todo esto acá en Costa Rica.
Papá llega a la escena musical más o menos en 1946, 47, tenía en ese entonces 20 años. Él, desde muy pequeñito, a los 9 años, le regalaron una marimba, el papá. Y ese diciembre, ese 24 de diciembre, comenzó a tocar música. Entonces fue como muy sorpresivo para ellos, porque decían cómo él, si nunca en su vida había tenido un instrumento ni había tenido educación, cómo era posible que tuviera esa habilidad, ¿verdad? Era lo que se preguntaban los abuelos. Entonces, cuando él ya es adolescente, él estudió con el maestro Toño Solís en Moravia. Él provenía de una familia, pues, de la Alajuelita campesina. Entonces, para poder estudiar, él tenía que caminar todos los días desde Alajuelita hasta Moravia para poder estudiar, siendo un adolescente con 12 años. Entonces, yo no me imagino, por ejemplo, un hijo mío a estas alturas y a esa edad caminando solo por esos lugares, porque tenía que atravesar cafetales, tenía que atravesar acequias. pero fue el sacrificio que hicieron para que él pudiera estudiar. Entonces llega una escena musical costarricense que estaba empezando a adquirir mucha fuerza, ¿verdad? Era la época de las orquestas de salón. Entonces las orquestas comienzan a crecer porque en los pueblos existía esa necesidad, como muy bien lo decía ahora el compañero, esa necesidad de entretenerse. Es decir, quitemos ahora de la ecuación los cines, los centros comerciales, tantas distracciones que hay ahora. Lo único que existía en los pueblos para divertirse era precisamente eso, el baile. Entonces, para la gente el baile era un asunto de cultura y era un asunto, si se quiere, de alcurnia, porque en los salones de baile los mejores bailarines les dejaban el centro de la pista y los que no eran tan diestros pues se quedaban por ahí en la periferia, pero ellos lo que iban era dar un espectáculo de baile, ¿verdad? Entonces, era la época de las grandes orquestas, entonces ahí hablamos orquestas que tenían varios músicos, que tenían lo que era el brass, las cañas, tenía percusión, tenía después por ahí el contrabajo, es decir, un cuerpo de profesores que estamos hablando de orquestas entre 17 y 20 personas o incluso más, ¿verdad? Con arreglos musicales muy sofisticados. Y que tenían una gran influencia en ese momento de lo que era sobre todo las orquestas cubanas, había influencia de orquestas colombianas, venezolanas, influencia de México, y entonces había como una efervescencia muy buena y así es, esa es la escena, digamos, que encuentra papá.
Según recopila el señor Mario Saldívar, en 1930 Gilberto Murillo funda su primera orquesta de salón. Y segundo Mario Saldívar, la continuó su señor padre, don Otto Vargas, a partir de 1959 y hasta 1994.
Sí, cuando papá llega a la Orquesta Murillo, él llega en el 53 a la Orquesta Murillo, y llega porque en ese momento era como la orquesta más importante del país. Don Gilberto era un maestro. Que digamos no solo era de la música popular, sino que también componía zarzuelas, y cuando venían artistas internacionales lo llevaban a la radio y él entonces ahí pues acompañaba a los artistas que venían. Papá siempre tuvo, digamos, como esa meta, esa ilusión de llegar, porque sobre todo para él significaba tocar en el Sesteo. El Sesteo era un salón de baile que tenía una concha acústica muy hermosa, estaba adornada con pinturas de recolectoras de café y qué sé yo, y era como el salón más prestigioso de la capital, y él sabía que entrar a la Orquesta Murillo pues significaba estar en un salón de ese tipo, ¿verdad? Entonces él entra a la orquesta, él comienza, digamos, a ganar ahí terreno. Después se desligó por un tiempo porque se fue para primero para Nicaragua, después se fue para Honduras, estuvo 3 años fuera del país. A su regreso vuelve a integrarse a la Orquesta Murillo. Y en el 59 don Gilberto le dice: mire, yo ya voy a salir de la orquesta, voy a dejarla, me parece que usted es el indicado para que se haga cargo. Y él, en agradecimiento, otros 3 años más, llevó el nombre de la orquesta, Otto Vargas y su Orquesta Murillo. Y es hasta más adelante cuando ya él comienza a llamar la orquesta de Otto Vargas. Y hay un detalle interesante, dos locutores empezaron a llamarla la Fabulosa de Otto Vargas. Y ya se convirtió como el sello, la Fabulosa de Otto Vargas. En realidad no fue ni siquiera un nombre que papá pensó para la orquesta, sino fue un nombre que le dieron.
Un nombre que se lo pusieron. Bueno, y hablando de esas hermosas composiciones para abrir este programa especial, vamos a escuchar uno de los grandes temas del maestro Otto Vargas. Esto se llama Mi Viejo San José.
Mi viejo San José, con sus domingos famosos, la gente alrededor de su parque central, donde más de un amor surgió de la mirada de una que salía feliz del teatro Raventón. Mi viejo San José, con sus esquinas famosas, su tranvía y su sabana, sus fiestas en diciembre, cuántos recuerdos quedarán de tus encantos de un ayer, con tu cesteo, la breca y tantas cosas, mi viejo San José. Donde más de un amor surgió de la mirada de una dama que salía feliz del teatro Raventón, mi viejo San José, con sus esquinas famosas, su tranvía y su sabana, sus fiestas en diciembre, cuántos recuerdos quedarán de tus encantos de un ayer, con tu cesteo, la oreja y tantas cosas, mi viejo San José. Muy pronto nada quedará de mi viejo San José.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Bueno, una composición bellísima, indudablemente. A mí me recuerda el video este que anda de la Metro Goldwyn Mayer del San José de los años 50, ¿verdad? Los carruseles, el tranvía, Claro. Tantas cosas bonitas, don Otto, para hablar un poco de esta composición y, por supuesto, el Salón El Cesteo, ¿verdad?
Eso fue una duda, de las grandes dudas que me había dejado en su momento papá. Él le hizo tres canciones a San José y siempre se refería a San José como el lugar más bello del mundo. Y a mí, en San José de mi niñez y con el que he crecido, siempre más bien me resultó una ciudad caótica. Entonces yo no lograba entender cuál era la obsesión de papá que lo llevó a componer estas canciones, ¿verdad? Y resulta que, claro, lo que tuve que hacer fue compré libros de fotografía de los años 30. Y entonces me meto, digamos, en el personaje de que papá, para ese entonces, un niño de 6, 7 años que viaja de su alajuelita campesina, poco desarrollada, y llega a la capital y se encuentra una ciudad con tranvía, se encuentra una ciudad donde estaban las grandes casas señoriales de los oligarcas y de terratenientes, y se encuentra, digamos, embajadas, se encuentra el Teatro Nacional, y se encuentra una ciudad que era bellísima, bellísima, una ciudad antes de que la absorbiera el progreso y el desorden urbanístico que lamentablemente cambió la fisonomía de nuestro San José. Pero para papá, esa ciudad lo marcó profundamente. Es decir, yo lo imagino a él con 20 años tocando en el cesteo y viendo esa ciudad tan hermosa, ¿verdad? Por eso era que él le dedicaba esas canciones a la capital.
Sí, un tema muy, muy bonito este, mi viejo San José. Decíamos un tema muy bonito y hablamos de la fabulosa de Otto Vargas, hablamos de Lubín Barahona, que aparece allá por 1940, en la famosa orquesta de Lubín Barahona. Hablamos del señor Gilberto Hernández, ¿verdad? Bolerista puntarenense, que más adelante lo vamos a escuchar también. Hablamos de Solón Sirias y su Tinaja Brass. Hablamos de...
Rafa Pérez. Antonio Solís.
Antonio Solís, también Paco Navarrete y su conjunto Show, por supuesto, ¿verdad?
Un poquito después llegó a la escena.
Un poquito después, y eran de esas grandes orquestas de las épocas doradas, indudablemente, de los salones de baile.
Paco Navarrete, más internacional, ¿no?
Sí, increíble.
porque allá se conocía en Perú por en un tema de Gran Combo donde dicen Paco Navarrete, Pitusa, uh-huh. Un estribillo que sale
en una canción,
una canción de salsa de Gran Combo.
Bueno, don Carlos, y aprovechando, ¿cómo llega usted a Costa Rica y cómo comienza con todo esto también de la producción musical y las andanzas por todos estos salones de baile?
Bueno, yo siempre, bueno, allá en Perú, por parte de mi familia, ellos gerenciaban una de las radios más importantes allá en Perú que se llamaba Radio Mar, una radio netamente salsera. Salsa, salsa, la salsa en Perú es muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Que para que imagínate que una emisora de salsa sea la número uno. Ya con eso te voy diciendo el tipo de consumo de música que hay en ese país. Y de chiquito yo siempre me iba a la radio, me gustaba, siempre me gustó la música y me iba a la radio desde pequeño, pasaba todo el día y fui creciendo. Pero ya la situación económica de mi país por los años 80 era muy difícil, se puso difícil, dificilísimo. Ya entró el terrorismo, entonces opté por emigrar. La idea era irme para Estados Unidos, pero pues la hermana de mi mamá era casada con un costarricense en Estados Unidos. Me dicen, ¿por qué no pruebas? Pasa por Costa Rica y prueba. Aparte de que acá tengo, mi tío es Iván Díaz, el famoso que le compro, que le vendo,
que le cambio. Iván Díaz Cuya.
Iván Díaz Cuya, él es mi tío. Entonces dije, bueno, está mi tío mejor. Bueno, pasé, me quedé, me recibió mi tío Iván. Y ya son 34 años. Me quedé, me gustó, me fascinó la tranquilidad. La anécdota más grande que yo cuento es cuando yo venía en el avión y veía pues verde, decía, uy, Dios mío, ¿dónde vine? ¿Dónde están las casas? ¿Dónde está la ciudad? Decía yo, hasta que ya comenzó a aparecer una casita, otra casita, todo. Llego, pero decía, ¿y dónde están los edificios? El edificio para mí más grande era el del Banco Nacional. Entonces fue una de las cosas que me llamó la atención. Seguí como todo extranjero, ¿no? Cuando llega uno comienza pues a buscar trabajo, a cómo acomodarse. Y ya me contacto con unos paisanos en la embajada del Perú, al sobrino de Santiago Ferrando. ¿Ustedes se acuerdan de Santiago Ferrando?
¿Qué tal? Las estrellas se reúnen.
Las estrellas se reúnen, que también era peruano, pues ya. Su sobrino Juan Carlos Ferrando estaba por acá y nos conocimos ahí en la embajada. Y él me invitó a una grabación de un pastor. Ya fui al día siguiente, vi, me dice, al día siguiente, ¿quieres ir? Al otro día, ah, claro. Aprendí, le llevé las maletas, armé lo que yo había visto ese día y cuando llega Juan Carlos me dice, ¿quién armó esto? Tú, Gerardo, el otro compañero. No, me dice, tu paisano. Ah, sí, ¿quieres trabajar? Sí, tú, chao. Entonces, desde ahí comenzó mi relación. Estoy contando esto para que vean cómo surgió el haberme mezclado con la música. Ya ellos comienzan, me dice, oye, vamos a grabar un video a un grupo musical. Y ahí comenzó mi relación con los grupos musicales y con conocer Costa Rica, porque se viajaba mucho. Se viajaba muchas playas, muchos paisajes, montañas. Una anécdota que cuando estábamos grabando un video de Malena, no sé si se acuerdan, una solista. Primero no había muchos recursos, pues estábamos en Limón. Y teníamos que grabarnos. Quedamos en una casa como abandonada. No había muchos recursos, tuvimos que dormir en esa casa abandonada. Era como la selva y al frente teníamos el mar. Y en la noche, toda la noche no pudimos dormir bien porque había un león que gritaba todo. ¡Wow! Pero esas fueron las primeras anécdotas de comenzar a conocer, ¿no? Conocí mucho, mucho al país con esta productora que se llamaba Interama. Y conocí muchos salones, muchas experiencias. Ahí conocí a Omar Gauna. Hace 34 años conocí con el video de Represento.
Bueno, ya casi lo vamos a escuchar, por supuesto. Vamos con más de la música. vamos a recordar, a escuchar al señor Gilberto Hernández, bolerista puntarenense.
Perdón, cuando papá llegó a la Orquesta Murillo, coincidió con don Gilberto Hernández. Entonces tuvieron una muy buena amistad.
Bueno, ¿y qué les parece si vamos a escuchar este tema que se llama Recordando mi Puerto? No vamos con el de el arreglo de Lubín Barahona, sino con uno de unos cuantos años atrás.
Jamás podré olvidar este lindo verano, estas noches plateadas de luna bañadas, tu cielo y tu mar llena mi corazón una dulce emoción. Y se olvidan mis penas, porque en ti Punta Arenas todo es una ilusión que más tarde será. Yo no quiero pensar que debo retornar y vivir del recuerdo de noches plateadas y sol tropical. Cuando yo con mis penas volveré a Punta Arenas a tu playa esconder. Quiero pensar que debo retornar y vivir del recuerdo de noches plateadas y sol tropical y esperar hasta el otro verano cuando yo con mis penas volveré a Punta Arenas a tu playa esconder.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Y este tipo era feliz andando en su maniaco, compadre.
Escuchábamos el tema Recordando mi Puerto en la voz del desaparecido Gilberto Hernández, bolerista puntarenense, y que me decía usted, don Otto, que probablemente ese arreglo o esa orquesta que se escucha ahí con toda esa potencia, con ese sonido robusto, es la de don Gilberto Murillo.
Sí, me parece, porque ellos coincidieron en algún momento cuando papá regresa de Honduras, el bolerista principal de la orquesta era don Gilberto. Y entonces ahí coincidieron, ¿verdad? Entonces hubo muy buena amistad entre papá y don Gilberto.
Bueno, un excelente tema, Recordando mi Puerto.
Una cosa interesante que yo quería aportar, que para esas épocas es que existían las radios, como la radio del Center City, que tenía su auditorio, y inclusive si uno va al Center City, que ya debe estar cerrado, pero era muy interesante ver la logística del lugar. Entonces tenía la cabina de radio a un lado, el auditorio y la parte para que la gente se sentara. Entonces las orquestas iban a tocar en vivo prácticamente, ¿verdad?
Eso yo lo viví. Bueno, yo trabajé en una casa disquera llamada Discos Musar de México. Ajá. Donde estaba pues ahí Pepe Aguilar, el papá de Pepe Aguilar, Paquita del Barrio. Y todos los discos que se sacaba en vivo eran en los estudios de Musar, donde estaba la gente en un bar con sillas y todo, y ahí se grababa todo en vivo. Sí.
Hay unas grabaciones también de en vivo de la orquesta de cubano, como es de Benny Moré, que están grabadas en la Radio Progreso de Cuba, que en La Habana, que están hechas en ese. Entonces las orquestas iban a presentar su presentación, qué sé yo, un fin de semana, y se hacían los radioteatros y después venían las orquestas. Entonces todo eso era parte, digamos, y había una cultura para ir a escuchar, y se iba a, yo recuerdo mis tías Josefinas o Cartagas, que venían hasta el Center City a ver los shows de Carmen Granados y esas cosas, y a la vez aprovechaban, las orquestas se presentaban ahí en la radio, ¿verdad? Porque acordemos que en esa época hacer una grabación era muy difícil, ¿verdad? Y los que tenían acceso a las grabaciones estaban en cintas abiertas y se pasaban directamente de la radio donde se hizo, ¿verdad? No se producían discos, muy pocos, algunos privilegiados podían imprimir discos en Estados Unidos de baquelita, unos discos grandes en 33, ¿verdad? Que era un poco pasado.
Sí, el papel también de la
musical de la radio, ¿verdad?
Sí, el papel de la radio, indudablemente, porque eso, ahora que mencionaban ustedes de las orquestas que llegaban a tocar, pues así se hacía con los radioteatros también en épocas pasadas en los auditorios, sí, don Otto.
Y eso del radioteatro, precisamente así fue como grabó papá La Isla de los Hombres Solos, que era una radionovela que era presentada por una de las voces más impresionantes que hubo en este país, como fue el gran Parmenio Medina. Y pues la orquesta le pidió a José León, a papá, que por favor le hiciera la canción de la radionovela. Y papá logró captar también el espíritu, digamos, de ese trabajo literario, que después ellos en el estudio de grabación de la radio grabaron el tema, y fue el tema portada, digamos, de la novela, la radionovela.
Sí, un excelente trabajo del señor Parmenio Medina Pérez, al igual que otro que está por ahí también, que se hizo después, que se llama La Madrugada, que es todo el proceso de la revolución sandinista en Nicaragua, y es una narración del señor Parmenio Medina Pérez. Bueno, Omar, la parte suya en la música, sus inicios.
Mucho más para acá. Sí,
pero no importa, aprovechemos para que también nos hable sobre toda esa vivencia tan...
Bueno, mis inicios en la música se iniciaron... Yo nací en Punta Arenas, pero por cuestiones laborales de mi familia se trasladaron a Guanacaste. Yo hice parte la primaria y parte nuestro primer año en Santa Cruz, Guanacaste. Ahí gané un festival intercolegial, y en esa época en Santa Cruz existía un grupo que se llamaba Pampa Brava, que fue muy famoso en Guanacaste, que era de Nicoya, que era del el propietario, era el exdiputado Manuel Ajoy.
Manuel Ajoy, sí.
Correcto, era ese.
Y por acá tenemos un disco Pampa Brava.
Ah, era buenísimo. Sí.
Y hoy ahorita Eugenio nos va a emplear, pero continúe.
y entonces a mí me iba a contratar para Pampa Brava. Y en ese momento, cuando llegó en el festival, yo tenía como, ¿qué? 14 años, una cosa así. Y me acuerdo cuando en la reunión del Chino Hoy, que me dijo que el director musical, que en ese tiempo era Dona Juárez, y Manuel, que era el tecladista, dijeron que no, porque yo era muy, muy jovencito, que me faltaba mucha escuela, o sea, que tenía que aprender. Entonces no me incorporaron a Pampa Brava, sino que Manuel Ajoy hizo un grupo especialmente para que yo pudiera entrar, que fue en Santa Cruz y se llamó Los Celtas. Ahí comencé con ese grupo un año, después pasé a Punta Arenas otro año, y de Punta Arenas pasé a La Juela, cuando fue la época de la música disco en los 80, y hice un grupo que se llamó Miel, después Jarabe, y de Jarabe y ahí pasé a Marfil durante 35 años. Y actualmente pues tengo mi propia agrupación que se llama Omar Gauna y Paritzain, del cual el manager es Don Carlos Salgado.
Bueno, parte de la carrera de
Omar. Ahí resumido, ¿verdad?
Sí, indudablemente. Sí, Eugenio.
No, que eso es ese grupo fue muy trascendental en Guanacaste, y había otros grupos en Guanacaste también, en Dimensión Costeña, había otro en Filadelfia, en esa misma, ¿cómo era que se llamaba?
Los Melódicos, si
no me equivoco. No, Los Melódicos, pero la famosa orquesta esta, la Séptima Revelación.
Nada más que la Séptima Revelación era más para acá.
Más ochentero era la misma.
Sí, correcto. Sí. Antes estaban Los Melódicos. Ajá. Creo que estaba la Super Guanacaste.
Esa Super Guanacaste y la Orquesta Marimba, la Maribel.
Que todavía
funciona. Que esos eran unos bailes que no, sí. La gente no cabía, simple y sencillamente. Cuando habían bailes de ese grupo eran impresionantes.
Y Guanacaste siempre fue un lugar, digamos, muy atractivo para bailar, ¿verdad?
Sí. Muy fiestero.
Muy fiestero, pero linda las fiestas. No sé, como el palenque diría.
Que fue famosísimo.
Sí, famosísimo.
Y el rancho Nicoyano, que eran, en realidad eran ranchos. El palenque eran unas estructuras, eran unos tucos, ¿verdad?
Ajá.
Con un techo gigante de paja y abierto, ¿verdad? Entonces eran salones grandes. No, la gente no se sentía apretada.
Y salones así.
Inclusive la acústica del lugar era bastante interesante, sí. ¿Verdad? Porque no había ni que poner tanto volumen, y en esas épocas ya los grupos comenzaban a sonar, tenían unos sonidos bastante refinados, ya iban con sus sonidistas y sus cosas. Entonces,
sí, y es que fue cuando también se llamaban grupos vocales. Uh-huh. Los grupos, los que no tenían instrumentos de viento, como las orquestas, uh-huh. Entonces pasó a ser más juvenil, uh-huh. Y se llamaba, no se llamaban conjuntos, era grupo vocal, ajá. Porque eran 6-7 integrantes.
Y pero todos sin, cantaban.
Sin instrumentos de viento. Y lo que hacía era el guitarrista, hacía los
sintetizadores.
Y sintetizadores, exactamente. Esa era la moda, sí. Esa era la moda. Entonces, wow. El guitarrista tocaba las trompetas, uh-huh. Y el sintetizador. Pero no, entonces se llamaba grupo.
Sí, ya comenzó la explosión de los instrumentos, digamos, sintetizadores y los famosos violines que llamaban, ¿verdad? Que
correcto.
Comenzaban, o los pianitos eléctricos, entonces con un pianito eléctrico ya más o menos le dabas ahí su toque, ¿verdad? Entonces con un tecladista más o menos.
Maestro,
¿verdad?
Podías ya hacer, tenía una orquesta.
Ya los grupos se oían muy bien, ¿verdad?
Sí, básicamente.
Y eso mató un poco. Además, me imagino que los costes, ¿verdad?, de tener una orquesta ya grande, junto con todo esto de los instrumentos, hizo que esas grandes orquestas ya no pudieran estar en el mercado.
Sí,
¿verdad?
Es que imagínate qué pasaron de una orquesta, como dice el hijo
de 15, Vargas, 20 músicos.
17 a 8, 9 músicos.
Hasta menos. Hasta había cuartetos menos. Y cuartetos que sonaban muy bien, ¿verdad?
Claro, exactamente.
Y entonces, de sí fue. Para las grandes orquestas fue una época difícil, porque no solo eso, tomen en cuenta otra cosa, aparecen los grupos.
Aparecen los
y
grupos.
Y aparecen las discomóviles, no, que también empiezan a quitarle terreno
a
las grandes orquestas.
A los mismos grupos.
Estaban las orquestas, aparecieron los grupos, y en la época de la música de disco, bueno, los grupos vocales le quitan terreno. Después aparecen las discomóviles y también mató. Te digo, el 50%.
Ah, no, eso de las discomóviles fue un golpe. Ya eso fue como el golpe final, sobre todo a los grupos ya.
A los grupos
consolidados.
En esa época, sí.
Bueno, ¿y qué les parece si vamos con más de la música? Aprovechando que conversamos con don Omar Gauna, vamos a escuchar el tema Represento, ¿verdad? De 1984.
Correcto.
Lo escuchamos en Red 15.
Se me va sin pena, al bailar hoy día, al bailar sabroso, buena anatomía.
Cantar se sentirá, pues traigo de mi patria sabor tropical y vuelo a mar, arena y sol, pues vengo del Caribe, zona del calor. El ritmo está sonando ya, la conga y el timbal comienzan a tocar, van al compás de esta ciudad que ya comienza a sentir y compartir. Represento a los que llevan la música por dentro, sea salsa, rumba, mambo, flamenco, lo que importa es el sabor y el movimiento. Represento ejemplo de mi gente. Mi sangre ya caliente está, corriendo por mis venas, nunca parará. Y el corazón ardiente está, vibrando de emoción y listo para amar. Represento a los que llevan la música por dentro, sea salsa, rumba, mambo, flamenco. Lo que importa es el sabor y el movimiento. Hermanos que están a mi lado buscando un abrazo, los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos. Represento sentimiento. Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría, los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor. Los que en este momento añoran su patria por estar muy lejos. Represento sentimiento. Los que luchan buscando vivir en un mundo de paz y alegría, los que sueñan y quieren un día tener a su lado el amor.
Hermanos latinoamericanos, con todo el amor del universo, desde Costa Rica, Marfil.
Represento sentimiento. Represento sentimiento.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Escuchábamos el tema Represento a cargo de la agrupación Marfil, ¿verdad? Con la participación de Omar Gauna en ese gran tema de 1984 y que me comentan ustedes que el video se grabó en 1986 para que hablemos también sobre todo ese proceso de grabación y nos metamos de lleno en cómo era visitar diferentes partes del país para ir a tocar en esa época.
Bueno, gracias a los videos, pues surgió más... hubieron más agrupaciones exitosas porque no solamente era escuchar en la radio, sino verlo en televisión, los videos, que fue un boom gracias a Hola Juventud. Gracias a Hola Juventud. La filmación de ese video tiene muchas anécdotas porque, bueno, se utilizó gente muy preparada de la Escuela Nacional de Danza. Si tú ves el video, pues se ve muchos bailarines de esa calidad, donde pues hace unos pasos que solo
profesores de danza.
Profesores de danza lo hacían.
Trabajo coreográfico que llaman.
Sí, pues sí, pero muy profesional. Nosotros normalmente los videos cuando utilizábamos nosotros bailarines, utilizamos los bailarines del Taller Nacional de Danza. Una perfección, y tú le pedías tal cosa y en ese momento te lo hacían. Después sí nos fuimos al carnaval de Limón, donde pues parte del video se ve donde están desfilando, ¿no?, en el carnaval, y al último donde ya la clásica era que cuando ya iba cerrando el carnaval iba atrás los brasileiros, pero ya iba ya toda la gente ya que se metía, y un momento que se cae uno, se tiran todo el mundo encima y se llegó a hacer una pelota, que fue una de las tomas clásicas del video. Y pues en las playas fueron muchas ocasiones que a los sí. finales ese video pues es un clásico, es un clásico.
Sí, no, además también bueno, que también se en el Aeropuerto Nacional, pero en ese momento estaba Laxa,
era el patrocinador
entonces se filmó viniendo el avión. Y
un negrito, ese negrito que
la chiquita
que sale,
que era una chiquita como de ¿qué, 4 años? Una
más o menos 4.
Y ahora es una abuela.
Otro
día es una señora ya adulta, ¿verdad? Y una anécdota cuando estábamos filmando en Playa Bonita.
La trompeta.
Y ahí sí que estaban filmando, que camarógrafo se fue para atrás y le cayó encima la trompeta y la despedazó.
Adiós, trompeta.
Adiós, trompeta. Y esa noche estábamos en los carnavales y además hacíamos el concierto de las luces, que en esa época se hacían los carnavales. Y ahí consiguieron una trompeta en ese momento.
La trompeta de Moscoso.
De Roberto
de Moscoso. Moscoso.
Roberto Moscoso, sí, correcto.
¿Cómo hicieron?
No, conseguí trompeta. No, porque el camarógrafo se le paró encima cuando iba para atrás filmando.
Y Juan Carlos Ferrando era bien gruesito, bien gruesito.
Bueno, entonces ahí se despidieron de esa famosa
trompeta.
De esa famosa
parte trompeta. Parte de la anécdota del video.
Sí, sí.
No, era un aporte que yo conozco a Moscoso, al trompetista.
Moscoa. Bueno, ahora quiero que me cuenten desde sus diferentes perspectivas, para comenzar con Don Otto, ¿cómo era eso? Ver a su papá yendo a giras, las diferentes actividades que se realizaban, en fin, ¿cómo se vivía todo eso en el seno de su familia? Me imagino que usted más de una vez le tocó ir con él.
Sí, papá era un hombre sumamente trabajador en la época, digamos, más fuerte de la fabulosa. Él tuvo que poner una regla y decir, bueno, los días martes es el día de descanso, porque todo el resto de la semana pasaba trabajando y le ocurría también de que en los fines de semana tenía que presentarse en 2 y hasta en 3 lugares al mismo tiempo. Entonces, como él tenía que salir corriendo de un salón para irse al otro, la gente se le iba detrás. Entonces, Ronald Alfaro, que era el cantante, empezó a decir que ya no eran los seguidores de La Fabulosa, sino los perseguidores de La Fabulosa, ¿verdad? Y era el trabajo de un músico es tan, tan duro, si la gente pudiera entender. Es decir, ellos llegan agotados después de un viaje muy largo, tienen que sus presentaciones exhaustivas y tienen que estar sonriendo, y cuando termina el baile, ojalá pudieran ir a descansar, pero no, tienen que hacer un poco de relaciones públicas, atender a la gente, es muy sacrificado. Yo recuerdo que papá, por ejemplo, yo nunca supe lo que fue un 31 de diciembre pasarlo con papá. Nunca supe, porque de hecho él, cuando se retira, los 31 se iba a acostar a las 9 de la noche, porque él dijo ya él estaba cansado de eso. Entonces nunca en mi vida pasé un año nuevo con papá. Hay una anécdota que quisiera contarles muy rápido, precisamente de una gira. Venía papá de Guanacaste, se había presentado en Santa Cruz, se había presentado en Nicoya para unas fiestas. Venía de regreso agotado, se había el ferry venía muy lento y detrás de eso se había varado el autobús. Llegó a la casa muy tarde, él venía cansado, venía malhumorado, y cuando se baja del bus ve que estamos nosotros, sus tres hijos. Yo tenía 5 años, mi hermana que sigue tenía 7, la mayor tenía 9. Los tres estábamos agarrados del portón y nos agarró una desesperación de gritar: "Papito, papito, llegó papito". Y él se conmovió mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y esa misma noche comenzó a escribir Por Ellos, que fue una canción que nos dedicó a los hijos, que nos dice: por esos tres chiquillos que en la madrugada sienten mi presencia y me dicen: ¿cómo le fue, papito? Que tenga buenas noches. Doy gracias a Dios. Por ellos te pido, Señor, que me prolongues la vida. Y realmente con esa súplica que hizo papá, le prolongó la vida. Fueron casi 90 años de papá. y es una canción muy tierna que, digamos, para nosotros como hermanos, de, representa algo mágico.
Claro, ¿verdad? Muy lindo, sí, muy lindo. Es
una canción bellísima, bellísima.
Bueno, ¿y qué le parece, don Otto, entonces? Aprovechando esta bonita anécdota, si vamos a escuchar este tema acá en Red 15.
Perfecto, claro que sí.
Ni pensar que nunca más. Por esos tres chiquillos que se vuelven locos cuando llego a casa. Por ellos, por esos tres chiquillos que dejan mi cara mojada de besos. Por ellos que son fuente de ternura. Oasis en la vida cuando es dura, que son prolongación de la existencia de un padre que los ama con locura. Por ellos, por esos tres chiquillos que en las manos sienten mi presencia y me dicen cómo le fue papito, que pase buena noche, que tenga dulces sueños. Soy tan feliz, quiero decir gracias a Dios, quiero cantar. Por ellos te pido, Señor, que me prolongues la vida. Que son prolongación de la existencia de un padre que los ama con locura. Por ellos, por esos tres chiquillos que en las madrugadas sienten mi presencia y me dicen cómo le fue papito, que pase buena noche, que tenga dulces sueños. Soy tan feliz, quiero decir gracias a Dios, quiero cantar. Por ellos te pido, Señor, que me prolongues la vida.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Y
lo invitamos a escuchar la segunda parte de este especial en la próxima edición de Red 15. Aprovechamos para desearle una muy feliz Navidad al lado de su familia y sus seres queridos. Mi nombre es Juan José Garita y lo esperamos la próxima semana en Red 15, la voz de las emisoras culturales.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.